El rey y su secreto, 30 años después del golpe de Estado. Es la perspectiva del nuevo libro de Jesús Palacios, con el cual hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratito. Don Jesús, bienvenido a Periodista Digital.
¿Qué tal, Miguel? El placer es para mí.
Muy bien, gracias por estar aquí. Y bueno, uno se pregunta si todavía prende sobre el rey o pende sobre el rey esa sombra de sospecha en torno a su implicación o a su actuación en el 23 de febrero del 81.
Bueno, más que una sospecha, lo que prende, por utilizar el término, es una constatación. Es decir, que el 23 de febrero no pudo hacerse más que con la presencia del rey. Todo en el 23 de febrero se hace en torno al rey y todo gira en torno al rey. Pero el fracaso objetivo, es decir, el hecho de que el teniente coronel Tejero impida al general Armada entrar en el hemiciclo para hacer su propuesta de gobierno de concentración, que ese era el objetivo de la operación especial de corrección del sistema, es lo que hace que después cada uno se desprenda de gangas y no tenga reconocimiento alguno el fracaso de una operación. Precisamente por eso, por el fracaso de la operación. La operación es una operación de corrección del sistema. Entonces, esto es importante, Miguel, que lo tengamos en claro, porque hasta ahora estamos manejando una serie de elementos relacionados con el golpismo, con la involución, con la presión de los militares. Todas estas cosas nos han dado una especie de visión en retrospectiva, han pasado 30 años, pero que había una alocada carrera en pelo por parte de multitud de sectores militares que lo que querían era dar un golpe de Estado en el tiempo de la transición. Bueno, todo esto se deshace con el tiempo y con el testimonio oral y con la investigación histórica. En absoluto, nada de eso se corresponde con la realidad. El 23 de febrero fue una operación de corrección del sistema. Se tejió para eso una operación desde las mismas entrañas del sistema para hacer una operación de redondeo de la transición política y de la democracia como tal. Vamos a ver, ¿en qué situación estamos en aquel tiempo? El presidente Suárez había renunciado a los usos y modos del Parlamento y, por lo tanto, en ese aspecto también de la democracia, y se había refugiado en la Moncloa como un autista. El Partido Socialista ya había presentado en la primavera de 1980 una moción de censura y era el que más presionaba para la caída de Suárez. El rey, que se había ya deslindado de aquellas sinergias de unidad y de identidad común con Suárez, decía que le ayudaran todos para precipitar la caída de Suárez, la dimisión de Suárez, la destrucción política de Suárez. Todas las instituciones, la patronal COE, la jerarquía eclesiástica, es decir, todo el mundo quería la caída de Suárez. ¿Qué es lo que se quería corregir ahí? Usted dice, Miguel, el título octavo de la Constitución, la vertebración del Estado a través del sistema de las autonomías, del Estado de las autonomías, la neutralización del término nacionalidades que aparece en el artículo segundo de la Constitución, el cambio absoluto de la ley electoral que primaba antidemocráticamente a los partidos nacionalistas como una prevalencia frente a los partidos nacionales, atajar el terrorismo, que era brutal en aquellos años, corregir, desde luego, todos los procesos que teníamos con muchos problemas en el sector financiero, del paro, el sector laboral, en fin, todos estos problemas que había. Todo eso era lo que conlleva a un punto de determinación que surge de los partidos políticos.
De lo que expone en su libro, que ese gobierno que el general Armada iba a entrar en el hemiciclo para ese gobierno de concentración nacional, afirma que el presidente sería el propio Armada y sorprende el nombre de Felipe González como vicepresidente de ese futurible gobierno, cuando todos tenemos entendido que Felipe González fue uno de los políticos que incluso llegó a temer por su vida la noche del 23F.
Bueno, todo esto es, desde luego, propaganda, o va más allá del el brazo de la propaganda, y todo esto son leyendas, en absoluto se corresponde en ningún modo alguno con la realidad.
Leyenda.
Pero ni él, ni Santiago Carrillo, ni ningún otro líder que estaba en aquel tiempo con alguna representación en el mundo democrático, en el mundo institucional de España. No. Hay algo que es muy claro, el Partido Socialista quería cuanto antes llegar al poder. Felipe González lloró la tarde-noche del 3 de marzo de 1979 cuando pierde las elecciones con Adolfo Suárez. y desde ese momento se rompe lo que se había dado entonces por llamar la concordia, la transición, el pacto, el consenso, todo lo que se definió a lo largo de la transición política. Luego, el Partido Socialista es uno de los que principalmente entiende, por sus deseos de alcanzar el poder cuanto antes, que ante el riesgo que se estaba difundiendo de que había muchos intentos de golpismo, de involución...
Es consciente de que 30 años después a muchos nos puede sorprender que,
naturalmente,
digamos, ahora resulta que es el PSOE el que más presionaba para el golpe de Estado y que Felipe González iba a ser el vicepresidente
Yo no digo que para el golpe de Estado, yo digo para la corrección del sistema, para la caída de Suárez. Y para eso se busca el consenso de los líderes políticos. Y durante el otoño e invierno de 1980-81, ahí lo que se teje es un magma necesario, precisamente ante la amenaza de una especie de golpe de involución, de que es necesario una corrección del propio sistema. Y por eso aceptan la idea de un gobierno de concentración presidido por el general Armada. Los líderes del Partido Socialista, Felipe González, Gregorio Peces Barba, Enrique Mújica, en el otoño del 80 se reúnen con el entonces secretario general de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, y le plantean y le dicen lo siguiente: general, nos transmítele por favor al rey, a su majestad el rey, que nosotros hemos aceptado la fórmula de un gobierno de concentración nacional presidido por un general. Ese general que nosotros hemos aceptado es el general Alfonso Armada Comín.
¿Y por qué lo hacen una moción de censura?
Porque cuando se podía haber planteado, de hecho estaba en marcha, una segunda moción de censura, pero eso es precisamente lo que precipita la dimisión de Suárez. Es decir, Suárez no hubiera dimitido jamás. Jamás hubiese dimitido. En aquel tiempo se pensó que una operación que habían ideado y creado unos oficiales de Estado Mayor del Servicio de Inteligencia y que habían bautizado como Operación de Gaulle en 1978... dos años y pico antes del 23 de febrero del 81, habían ya establecido y habían dejado ahí escrito que si la situación en España derivaba por unos caminos peligrosos para la estabilidad del propio sistema democrático, se debería hacer mediante una corrección del propio sistema. Esto lo habían establecido ellos, yo no me lo invento. Entonces aquí establecieron una operación en dos fases, con compartimentos estancos. La primera de ellas es decir, aquí necesitamos un elemento que viole la legalidad constitucional. Eso era, se le dio el nombre técnico de un SAN, supuesto anticonstitucional máximo. Ese es el elemento de Tejero, que tenía los perfiles y la imagen e idea de ser un personaje de involución. Y lo inventan los propios agentes y los propios miembros del Servicio de Inteligencia que quieren desarrollar la operación. Tejero no actúa de una forma autónoma, aunque él pretendía y era partidario de dar cualquier tipo de golpe de mano o de operación. Pero a Tejero en ese aspecto se le utiliza, se le canaliza, se le pone una autopista en dirección hacia el Congreso, se le dan instrucciones, es decir, usted tiene que tomar el Congreso y espera instrucciones en el Congreso. Y eso Tejero es lo que hace. Y por eso Tejero recibe apoyo logístico, apoyo de agentes, apoyo de medios. Se le ponen los guardias civiles. Tejero no tenía mando ninguno. Y suma una cantidad de fuerza heterogénea. ¿Pero qué pintaban en aquella operación unos oficiales que eran del subsector de tráfico? O otros que estaban haciendo un curso de ascenso. O de guardias civiles, de policías de tráfico, de los que van con la moto. Esos son los que entran en el Congreso. No es una fuerza, un cuerpo unificado. Y la segunda fase de la operación es la que después se llevó a cabo y fracasó hasta cierto momento, que es cuando el general Armada, estaba previsto así, llegaría al Congreso para postularse ante los líderes de los partidos políticos y de los diputados con esa propuesta que ya había sido consensuada y bendecida meses atrás por parte de todos los líderes políticos, que era el gobierno de concentración nacional. Todos los diputados hubieran votado esa operación, en la que Felipe González era vicepresidente de ese gobierno.
Caray.
con varios miembros después de la izquierda. Estaba Gregorio Peces Barba, Javier Solana, Enrique Mújica, dos miembros del Partido Comunista, como era Jordi Soletura y Ramón Tamames, y otros miembros de la derecha, o algunos liberales y algunos independientes, ¿verdad? Bueno, esa operación, claro, cuando el teniente coronel Tejero, al quien no le han explicado todo el desarrollo de la operación, se entera, porque obliga al general Armada, que es su gravísimo error, porque un oficial superior, un general, no puede negociar o no puede plantear a un oficial de rango menor qué es lo que va a él hacer. Armada debería de haberse impuesto al teniente coronel Tejero, de haber dicho: usted ha cumplido con su misión, apártese de aquí, y lo demás es operación y misión mía. Pero cuando Tejero ve esa lista de gobierno, es cuando piensa que él ha sido un elemento utilizado, engañado, y es cuando él no acepta para nada eso. Ni lo acepta con Armada, ni lo acepta cuando el general Milans le llama por teléfono y le dice, usted, mi Tejero, haga caso de lo que le está pidiendo y diciendo el general Armada. Y él se niega. Y al bloquearse, el rey, que está esperando que eso se resuelva, cuando se entera por la propia Armada: señor, he fracasado, Tejero se ha vuelto loco, es irreductible, no me ha permitido entrar, es cuando el rey entonces le dice al subsecretario, a Sabino, que se ponga en marcha, que se emita el mensaje que he dejado grabado en televisión, ponme con Milans. Es cuando le llama la primera vez, la primera conversación que tiene con el teniente general Milans, capitán general de la tercera región militar, que estaba sosteniendo con su bando a Tejero en el Congreso, y con la salida de tropas en la capitanía de Valencia. Es cuando le dice Milans: levanta, Jaime, levanta el bando, suspende el bando que has dictado, y que las unidades militares regresen a los cuarteles. Y Milans le dice: a sus órdenes, señor.
Y se acabó.
Y se acabó.
¿Era legítimo?
Incluso, hombre, vamos a ver, el retorcimiento con el que se hace, no, pero usted ni yo lo hubiéramos conocido. Es que usted y yo jamás nos hubiésemos enterado que la figura de Tejero hubiera tenido una vinculación con el general Armada.
Pero si hubiera salido bien, jamás habríamos visto a un guardia civil entrar con una pistola en el Congreso,
claro,
pegar cuatro tiros y dar un golpe de Estado.
Pero no,
por
no,
mucho de concentración,
no dar un golpe de Estado, es que sigue estableciendo la misma línea de continuidad entre el teniente coronel Tejero y el general Armada. Es que no es así. Es que ese es el matiz principal.
A nosotros
nos ha quedado la imagen de la de identidad, y después de un juicio, de la identidad de Armada en la operación de Tejero. Y que Tejero habla de que habló con el general Armada y que también había hablado con Milans. Pero es que si hubiese salido adelante la operación tal y como estaba estructurada, el único que se hubiera quedado aislado como el elemento en el que había intervenido en un acto ilegal de violación de la legalidad constitucional era el teniente con el Tejero.
Aislado de todo lo demás.
Claro, naturalmente. Nunca se hubiese vinculado al general Armada con Tejero. Al general Armada se le hubiese vinculado como el salvador de la situación. Es decir, si el general Armada hubiera conseguido salir adelante con ese gobierno de concentración, que hubiera sido único en la historia de España, excepción hecha de los partidos nacionalistas, hubiera quedado como el salvador de la democracia, al mismo nivel que quedó después el rey. Exactamente igual. ¿Por qué al rey no se le vincula con nada, teniendo no solamente conocimiento, sino permitiendo que se articulara esa operación, porque le dicen, por la presión que se está ejerciendo de todos los lados: a mí dádmela hecha? A mí dádmela hecha. ¿Por qué? Porque se ponen cortapisas y frenos para que no llegue ninguna cuestión a que el rey pudiera haber tenido un conocimiento previo tuvo demasiadas horas de dudas o vacilaciones hasta decidirse. Entonces se queda cortocircuitado el asunto, el general Armada, que como es perdedor, allá con su suerte. Y porque queda como el mayor traidor de todos. ¿Cómo se va a presentar el general Armada con una lista de gobierno, que naturalmente él niega, para ser votado presidente de gobierno, si eso no está consensuado previamente?
Claro.
¿Por qué el Sabino Fernández Campo le dice a Armada: Alfonso, como amigo te digo que no vayas al Congreso, cuando tiene ya la anuencia, el consenso y el apoyo de todos para resolver la situación? Y le dice Armada: te equivocas, los socialistas me votan. Naturalmente, pues todo está, pero ¿por qué? Cuando fracasa, cada uno a resolver su situación como pueda, a salvarse como pueda, y los líderes de los partidos políticos se ponen detrás, mirando de reojo, volviendo la cara a otro lado, que no les toque tampoco en la nariz ningún asunto, de golpe que venga de, en fin, tufo de ninguna especie, y se ponen detrás de una pancarta con la leyenda democracia sí, dictadura no.
Estamos en el 35 aniversario del 23F. Entonces, durante, o sea, todos los años, y este año no es diferente, se hacen programas, se hacen entrevistas, se hacen especiales sobre el 23F, pero nunca aparece la figura de un agente fundamental que tú sí que sí que nombras y que sí que aparece en tus libros, que es Estados Unidos. ¿Por qué crees que está desaparecido permanentemente el papel de una gente que es tan relevante en el 23F y que tú te lo encuentras permanentemente en tu investigación?
Cuando hacemos la, yo no voy a llamarle celebración ni conmemoración, sino memoria del 23F, los periodistas, los medios, ¿no? Año tras año, vamos siempre de un modo muy tópico al tricornio, todos al suelo y al tejerazo. Vamos a esto. Y además con gran pereza y con gran rutina, y no se investiga más, ¿no? De ahí se quedó. A lo largo de los años se fue sacralizando y glorificando un icono que era el rey, marcado por la televisión, ¿no? El mensaje del rey Salvador, Fidelis Noster, ¿no? Rex Fidelis Noster. Estoy utilizando ahora una expresión de un gran republicano que se convirtió en esos momentos, en aquellas horas de la noche madrugada, a la monarquía, ¿no? Y que es Carlos Barral. Los personajes importantes, de fondo, empresarios, banqueros, la creme política que estaba allí sentada y de rodillas luego. En el hemiciclo, no aparece. Estados Unidos, una pregunta interesantísima. Estados Unidos no estuvo propiciando el golpe, sino todo lo contrario. Estuvo vigilando para que no ocurriera una involución que volviera a España a una dictadura, a un Estado predemocrático y, por tanto, fuera de la OTAN. Lo que le interesaba a Estados Unidos era lo que dijo Leopoldo Calvo Sotelo el día 18 de febrero, allí, en la investidura, en su discurso de investidura: me comprometo a traer al Parlamento un proyecto de ley orgánica para entrar en la Alianza Atlántico Norte. Eso lo dijo el día 18, 5 días antes del golpe. Dicho eso, Estados Unidos, Terence Tongman, el embajador de color, negrito, le gusta el que se le llame, le gustaba que se llamase, Terence Tongman, Frank Carlucci, el señor Alexander Haig, por ejemplo, ya estaban tranquilos. Reagan podía dormir como durmió en la noche del 23F. Lo que aquí se estaba preparando, y ahí hay que preguntar, ¿hasta qué punto lo sabían Estados Unidos? No era un golpe de Estado, era un golpe de gobierno. Entonces, era un golpe de gobierno que a Estados Unidos le venía muy bien, porque a quien quitaba era el obstáculo. El hombre que se oponía a la entrada en la OTAN era Adolfo Suárez. No el gobierno de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez. Y era Gutiérrez Mellado, y eran también algunos de los miembros, Alfaro Arregui, por ejemplo, de la JUGEM, y eran partidarios, todos ellos, de una independencia en España, no ser la cola del león, ser cabeza de ratón, tener nuestra propia fuerza disuasoria atómica y estar no alineados y, por tanto, ser neutrales y no neutralistas, pero sin estar enajenados a la OTAN. Alguien que podría estar oyendo esto ahora, alguien, por ejemplo, José Pedro Pérez Llorca, ¿no? que fue ministro de Exteriores de la UCD, dirá: no, si ya con Leopoldo, ya con Suárez, en los últimos días se había pensado que para chutar la democracia, el mejor modo de defenderla era entrar en la OTAN, para defender la democracia, ¿eh? Y para chutarla, entrar en la OTAN, entrar en la Comunidad Económica Europea, y entrar en el Partido Europeo Liberal, Partido Demócrata Cristiano Europeo. Pero eso es una cosa que Adolfo la decía de boquilla, tan de boquilla, y tampoco lo creyó, que estaba más bien engañando a sus propios ministros. El 23F, cuando celebramos, conmemoramos el 23F, América no aparece, aunque realmente estaba detrás, pero estaba detrás para que no hubiera una involución. La operación armada sí que podía agradarle a Estados Unidos. Lo dejo aquí.
El 23F, entonces, el golpe de Estado, es una consecuencia o un coletazo de la operación armada.
Sí. El 23F es la secuencia, o ahora se llamaría la secuela, de un golpe interrumpido. Un año atrás, es decir, 1980. Yo, la primera fecha que tengo es julio, y concretamente 5 de julio del 80. Ya tengo, en este libro lo reproduzco en facsímil, una anotación de un cuaderno de diario de un hombre, de un banquero, Jaime Carvajal y Urquijo, aristócrata, amigo del rey, que ya ha ido a ver al rey y cuenta, ha ido a ver al rey, lo he encontrado cada vez más distanciado de Adolfo Suárez, harto. Y pensando en un independiente, paréntesis, interrogación, cierra paréntesis. El rey está pensando en cambiar al presidente de gobierno que han elegido los españoles en las urnas a mitad de la legislatura, porque se ha cansado. Por esas mismas fechas, también julio, el CSID ya ha llevado su proyecto a la zarzuela. Su proyecto se llama Corrector del Sistema desde dentro del sistema. Es decir, cambiar al gobierno y no cambiar al Estado. O sea, no cambiar la monarquía, no cambiar el Estado. Pero sí cambiar al jefe de gobierno y al gobierno. Corregir el modo de funcionar el sistema. Se trataba de lo siguiente: una moción de censura al señor Suárez, que era el estorbo, ¿no? El estorbo para una serie de operaciones, también de los empresarios, también de la Iglesia, también de los poderes fácticos, bueno, también de los tiempos en la sucesión, la alternancia del poder, y sobre todo de la política exterior, la política internacional. En concreto es la OTAN, Había habido una invasión de Afganistán, se había desequilibrado el pacto, o sea, el pacto de Varsovia, el pacto de la OTAN. Entonces, si un país se devoraba, la Unión Soviética, un país del Este, devoraba a otro, o invadía a otro, era el momento de buscar el equilibrio incorporando a España. Bueno, bien, eso es una cosa elemental, era el momento. Adolfo Suárez no quería. El rey tenía una serie de hipotecas. Yo tengo un libro anterior a este que se llama El precio del trono. El primer precio que paga Juan Carlos es enajenarse al dictado y al guión que le marca Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos le llega a marcar incluso con qué pareja tienen que bailar los españoles. O sea, dos partidos de centro, uno de centro derecha y otro de centro izquierda. El socialismo puede esperar, el comunismo debe esperar. Entonces está marcado, y además adagio manum tropo, dan hasta el ritmo de lo que hay que bailar. Desde antes de ser príncipe de España, ya Juan Carlos está obedeciendo un guión que le van marcando desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. El 23F, ¿qué es? Es una excrescencia, sí, es un golpe de guardarropía, a veces digo yo así, es decir, algo que ya estaba arrumbado, se había arrumbado ya en enero. Armada ha hablado con Milans en Valencia, donde Armada ya le comunica que la operación se va a hacer políticamente, no militarmente, y hay que parar los golpes en marcha. En marcha, en pensamiento, en desideratum, porque claro, cada día se hablaba de un golpe distinto, de los coroneles, de los capitanes, de los comandantes, de los generales, etcétera. Con sangre, sin sangre, el golpe del 2 de mayo, de los 100.000 hijos de San Luis, había golpes de un gran surtido de golpes, una gran carta, o no había ninguno. En definitiva, había un líder militar, Bravucón o Bravo, bueno, Milans del Bosch y Usía. Jaime Milans del Bosch y Usía, que además había dicho que no quería morirse sin haber dado su golpe. Bueno, pues estaba dentro de su agenda vital. Bueno, Armada lo que le dice es que se hará por pasos contados y con el rey detrás, abreviando. Por tanto, se detengan todos los golpes en las intentonas. Una de las intentonas más estudiadas era la de un autor por convicción, que era Antonio Tejero Molina. Antonio Tejero, ya desde los tiempos del comandante Cero, Campora, él ya quería tomar el Congreso o tomar la Moncloa. Operación Galaxia, es un presidente, un precedente. Él quería con Estrellas y otros más. Estaba ya estudiando la entrada para secuestrar al gobierno de Suárez. A Tejero, entonces, en enero, Milans del Bosch le dice ya, en esa reunión de General Cabrera, que se pare, que ese golpe no va a seguir adelante, no hace falta. Pero, de hecho, el 23F, el 21F, porque es un golpe improvisado en un fin de semana, él tendrá que buscar improvisar las fuerzas. Y las fuerzas de los guardias civiles, los miembros de la Guardia Civil, incluso oficiales, tienen que buscarlos en distintos sitios. En el Escorial, la Escuela de Guardias Jóvenes, en Pinto, en Valdemoro y en Guzmán el Bueno. Esa última hora buscando, reclutando, y de hecho se notó allí la falta de uniformidad. Yo pensé en un principio que podía ser ETA, porque iban como disfrazados, y es que no había una uniformidad. Unos llevaban teresiana, otros gorrilla, otros tricornio, otros, cada uno llevaba una cosa distinta, unos anoraks.
Sí, que había mucha improvisación.
Sí, bueno, la improvisación es tanta que tengo una carta fantástica, que no la es inédita, del general Antonio Pérez Pérez, pero era el general jefe de la Brigada del Goloso. Bueno, pues solamente un dato. La Brigada del Goloso. Ese día, el sargento que tenía las llaves del fortín, del polvorín, estaban ilocalizables. Pero es más, es que la DAC, la División Acorazada Brunete, la que está en Madrid, está ahí al lado, ¿no?, en el Pardo, es la que tendría que haber tomado Madrid, la capital del reino. Todos los mecanizados estaban en San Gregorio, en Zaragoza, de maniobras, el 23F. Es decir, no se contaba, no era un golpe militar, no se había contado con los militares. General Juste estaba de viaje, yéndose hacia San Gregorio. Entonces, no voy ahora a discutir, porque es evidente que no era un golpe militar, iba a ser un golpe civil, un golpe entre civiles, entre políticos, todos ellos con acta parlamentaria. Y era una toma del poder político gubernamental, del gobierno. Uh-huh. El rey al margen. El rey estaba, no se cambiaba república, monarquía por república. No era un golpe de Estado.
Realmente podemos decir que el 23F consigue su objetivo. En realidad el 23F se para porque el objetivo por el cual inicialmente se concibe el 23F, el golpe de Estado, se ha conseguido, que es la dimisión de Suárez.
El golpe, en esos términos, quien lo para es Suárez, dimitiendo. Suárez es la diana. Le van a hacer una moción de censura e inmediatamente, que no lo he explicado, dentro del Parlamento, y por tanto con los dos tercios, con la que se exige, el quórum necesario, llevan un año de proselitismo solo entre diputados, porque solo les interesan los diputados, empresarios, entonces son benefactores, colaboradores, al margen de ella, algunos van a entrar en el gobierno. Estarán ya, se les ha prometido que va a entrar el gobierno armada. Pero desde hace un año lo que se está haciendo un proselitismo de recaudación de votos de parlamentarios para que voten una moción de censura constructiva donde el alternante, o sea, el candidato a Suárez, no va a ser ninguno de los partidos. O sea, que será de consenso, de coalición, de concentración, de salvación nacional. Llámale H, pues todos esos nombres los tuvo. Y será un extraparlamentario, uno traído de fuera, un independiente, como dijo el rey a Jaime, al Carvajal Urquijo. Ese independiente sería un militar, en este caso, armada, que sacrificaría, como dijo, sacrificaría su carrera militar, se haría civil, porque el golpe iba a ser civil, se presentaría en el Congreso, se presentaría de militar, por supuesto, pero luego presidiría un gobierno civil que llevaba en el bolsillo, que se lo enseñó a Tejero, y cuando Tejero lo ve, en el mismo momento, estamos ya en el momento del golpe del 23F, dice, yo, para que socialistas y comunistas gobiernen en España, yo no me he jugado los bigotes. El primer sorprendido es Tejero también. ¿Quién para el golpe? Adolfo Suárez, cuando tiene noticia. Incluso al rey se le escapa.
No,
de que puede haber una moción de censura contra él. Le pide al rey disolver. Y hay una pelea entre ellos, una pelea verbal, una discusión verbal fuerte sobre el tema de la Constitución. Cuando al rey se le escapa lo de, bueno, pues no, tú no puedes, a lo mejor tú no puedes disolver cámaras porque a lo mejor está por medio una moción de censura. En esa conversación, don Suárez se enciende las luces de noticias que ha tenido, pero no ha tenido noticias rumorosas de los servicios suyos de información. Y entonces cuando le dice al rey, no, disuelvo. O sea, yo disuelvo. Y tú tienes que firmarlo. Porque el rey no tiene opción. Hay dos artículos, está muy adorneado en nuestra Constitución. El rey tendrá que firmar. La disolución la presenta el presidente del gobierno. No la puede presentar nadie, la disolución de las cámaras, la convocatoria de elecciones. Y la refrenda el rey. Pero a petición siempre del presidente del gobierno. Entonces, Suárez le recuerda cuál es su obligación ante la Constitución. Precisamente para evitar, yo estoy hablando con muchos constitucionalistas en su momento, para evitar esos dos poderes que tenía el rey, que era quitar un presidente de gobierno, cambiar al presidente de gobierno, uh-huh, y disolver las cortes y convocar elecciones. Esas eran dos facultades que tenían los reyes en las antiguas constituciones. Uh-huh. En esta se atornilló muy bien, de modo que los poderes del rey tenían que estar siempre refrendados por, uh-huh, el presidente del Congreso o el presidente del gobierno. Bueno, pues esa es la primera gran discusión. Inmediatamente Adolfo Suárez prepara su discurso y luego es toda una mecánica que hay de unos días hasta el 29 de enero en que él dimite. Dimitido Suárez, se ha acabado la operación Armada, se ha acabado, y el rey lo sabe, y Armada lo sabe, pero Armada tiene los patines puestos, efectivamente. O sea, Armada ya está desde hace un año in pectore, se siente el salvador de España. Él va a presidir un gobierno de salvación nacional y se va a sacrificar su carrera. Y él es uno de los artífices de esta búsqueda, de este proselitismo, de búsqueda de captación de escaños entre la gente del PSOE, entre la gente del Partido Comunista. Ramón Tamames está en ese juego, Soletura está en ese juego, Felipe González. Abrevio, de gente de la UCD, Abrevio, y de la Alianza Popular, por supuesto, de Fraga. Menos los vascos y los catalanes, y Rojas Marcos, del Partido Andalucista, son los únicos que dicen que no, pero son requeridos, ¿eh? O sea, que es que se les pide que den ese voto, ¿no? O sea, ahí no se mueve solamente Mújica, se mueve también Alfonso Guerra, que llama a Marcos Vizcaya, se mueven muchos, o sea, hay peces barbas, o sea, hay muchos, y se mueven los mismos de UCD, el Partido del Gobierno, para conseguir los dos tercios.
Tú has dicho, Suárez es la diana. Realmente Suárez le salió rana, quiero decir, porque inicialmente se apuesta por Suárez para que encaje en esa deuda con el gran tutor, con el gran patrón que es Estados Unidos, pero ¿qué proyecto es el que tiene Suárez que acaba enfrentándose a los intereses de Estados Unidos hasta el punto que se ponga fecha y hora a su destitución o a su eliminación política?
Sí. Felipe Adolfo Suárez ha tenido dos proyectos. Uno primero, que es el de la Constitución, la democracia, ¿no? Entonces, primero es hacer una democracia. Se lo tiene desde siempre, vamos, desde el año 69, cuando él era gobernador de Segovia, gobernador civil, ya con Juan Carlos Príncipe, ya dice, hay que legalizar los sindicatos, hay que hacer partidos políticos, hay que acabar con el Partido Único, hay que quitar la Falange, o sea, ya va diciendo lo que hay que devolver libertades al pueblo. Eso no es el folio en blanco que da, en blanco no, escrito el folio que da Torcuato Fernández Miranda, que es la génesis, pero el germen de la Constitución, dice, este papel es expósito, no tiene ni padre ni madre, ¿no? Pero sí te sirve. Y ahí está el esquema de una Constitución, de la ley para la reforma política para poder hacer una Constitución. Ese es el gran proyecto de Adolfo Suárez. El proyecto de Adolfo Suárez es hacer esto con una Constitución para todos, ¿no? Entonces, es contando con todos. O sea que la Constitución se hace entre todos. Él no entra, no es padre ponente de la Constitución, pero cuando Alfonso Guerra le dice a Abril Martorell, o sea, el segundo de Felipe González, le dice al segundo de Suárez, oye, está saliendo la Constitución más de derecha, más reaccionaria del mundo, porque estáis haciéndola entre la gente de UCD, los más de derecha de UCD, y PP, Fraga, ¿no? PP no se llama entonces AP, Alianza Popular y Fraga. Los demás no tocamos bola. Y esto no sirve y no lo vamos a suscribir. Entonces, Abril Martorell habla con Suárez y dice, esta Constitución no va a servir para todos. Entonces, es cuando no cambian los ponentes, sino que dicen, iros a un restaurante, reuniros donde queráis, iros a un albergue. Y es cuando se reúnen Abril y Guerra, y en una noche, con otros más que les ayudan, yo tengo muy, muy estudiado la cafetería, restaurante José Luis, entre cigarrillos, entonces se podía fumar en los locales estos, y cafés y cigarrillos, y desatascan el carro y hacen 25 importantes artículos de una tacada. Pero es una constitución, ya lo digo, pasó, échate prisa y corriendo, en la que interesa, lo que se discute no es ni monarquía ni república, se discute democracia o dictadura, y es salir de la dictadura, y salir porque hay una empalizada, o sea, es porque se ve la empalizada de los poderes fácticos militar. Por supuesto, es el momento del poder de los sables, o sea, la gente no debe ignorar, quiero que es una cosa que se debe saber en la historia. No hay lobbies, pero los militares quisieron que el poder militar estuviese en la Constitución consagrado como un poder. También quisieron que el mando del rey sobre las Fuerzas Armadas no fuese simbólico, sino real. Adolfo Suárez dijo, y luego Felipe González lo continúa, y en su reforma militar es así, no, la cadena de mando se termina en el presidente del gobierno. El rey preside los desfiles, las maniobras, representa al Estado español, representa. O sea, la monarquía es representativa y tiene lo que tiene de representación teatral, es teatralidad, ¿no? Uh-huh. No es falso, ¿no? Es simbólico, pero son grandes símbolos, cosas majestuosas, ¿no? Pero con autoridades y sin potestas. Bueno, todo ese vaciamiento de poderes que tenía el rey nada más morir Franco, que es totalitarismo, ¿no? La totalidad de los poderes, pues Suárez es el presidente de gobierno que el Torcato Fernando Miranda tiene que soltarlos, tiene que entregar al pueblo. Ese es el proyecto de Suárez. En el que puede estorbar el otro. Es que el proyecto de Suárez es no integrarse en la OTAN en un sitio donde dice, donde somos la chacha. Somos la chacha, o somos el camarero que sirve, pero no tenemos plato en la mesa. O sea, o somos el cortijo, que se alquila, todas estas expresiones las ha utilizado Adolfo Suárez. Somos el cortijo. Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, la han empleado cuando hablaban con los miembros de. Con los embajadores o con los presidentes de Estados Unidos. O sea, nosotros no queremos pertenecer a un club en donde se nos posterga y se quede de nosotros solamente el alquiler de unas bases. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Adolfo? Es decir, yo no me enajeno, no me uno, no me dependizo de la OTAN, prefiero ser cabeza de ratón con otro aliado, o bien con Francia, que ha hecho lo mismo en el año 67, se ha salido de la OTAN, nosotros no hemos entrado, él se ha salido, por tanto, es respetado. Ellos tienen energía atómica, nosotros también la podemos tener, ellos están explotando sus cosas en determinado lugar de África, nosotros también tenemos Sahara y tenemos Vandellós y tenemos plutonio, tenemos sobre todo tenemos los yacimientos más grandes de Occidente en uranio. Entonces es importante decir que esto es un elemento que lo considera Arias Navarro, lo considera Carrero Blanco y voló. Arias Navarro, Adolfo Suárez, Felipe González empieza a querer considerarlo y ya no, ahí se para. Bueno, y que hay una cosa curiosa que la gente a lo mejor no sabe, pero el 23 de febrero llega a Viena, que es la capital de la OIEA, de la Organización Internacional de Energía Atómica, una carta escrita por el gobierno en funciones de Leopoldo Calvo Sotelo, concretamente por el ministro Bayón, el de Energía, donde España entrega, es la rendición de Breda, entrega todas las salvaguardas nucleares y se compromete a no fabricar armamento. Cuando nosotros éramos el quinto país peligroso y temido, porque estábamos con India, estábamos en la proliferación nuclear. Bueno, pues eso no lo ha hecho Adolfo, eso lo ha hecho ya Leopoldo, un Leopoldo en funciones. En ese tiempo que hay desde que se quita la diana, él se va, y dice yo dimito para que la democracia en este país no sea un paréntesis, se va. Es para que no me den un golpe a mí, ¿no? Y traigan un militar, por supuesto, que ese era el golpe preparado.
Entonces, bueno, claro, no es, supongo, casualidad que la Operación Armada se llamara inicialmente o se manejara el nombre de Operación de Gaulle también, ¿no?, en cierta manera. Sí. O sea, que estamos hablando de un proyecto independiente o soberano de las grandes potencias, en este caso, independiente de Estados Unidos. Eso es, en parte, o con un alto grado de independencia, lo que defendía Suárez y lo que molestaba a Estados Unidos o lo que no podía aceptar a Estados Unidos. ¿Cuál crees tú que es el momento en el que se toma la decisión de que Suárez no puede continuar?
Sí, hay una serie de, podríamos decir, casi son fotografías, ¿no? O sea, Adolfo Suárez ha traído aquí a Arafat, Adolfo Suárez se ha reunido con Gaddafi. Adolfo Suárez se ha reunido con los países que llaman no alineados. Adolfo Suárez se ha ido a Cuba y ha estado con Fidel Castro. Adolfo Suárez está proponiendo, está preparando con el embajador Dubinin y con Gromyko, que viene aquí, las relaciones con la Unión Soviética. Son inicios suficientes. Son muy, y luego Adolfo Suárez dice que no es americanista. Esto lo puede decir un chaval cualquiera, lo puede decir un presidente gobierno, que no es americanista, ¿no? Bueno, entonces, es más, no ha sido bien, no ha habido buen feeling cuando he estado con los presidentes distintos y jefes secretarios de Estado en Estados Unidos. No ha habido buen feeling. Allí podría contar, sería largo de contar, pero aquí han venido vicepresidentes de Estados Unidos y han negociado en un hotel, en una habitación de un hotel, pues con un intermediario de Suárez, porque Suárez no ha querido ir, con José Mario Armero. ¿El tema de qué? Pues el tema del volumen de los créditos en los tratados hispanoamericanos, ¿no? Hispanoamericanos, para que eran muchos millones, eso se invirtiera siempre en una energía atómico-industrial. Bueno, ¿en qué momento? Todas estas fotografías sucesivas son del mismo hombre que empieza a gobernar por la salida de las urnas en el año 79, que es muy corto, es que en febrero del 81 ya está fuera, o sea, en enero del 81, es decir, que en muy poco tiempo ya le han metido una moción de censura alentada por la Internacional Socialista desde Bonn, a su vez desde Estados Unidos. Bueno, que no hay quórum, pero se dice, esta repitámosla en serio, con todos, ¿no? Bueno, en el momento en que se toma esa decisión, pues yo pienso que es esto, cuando ya Adolfo Suárez, casi te podría decir que es con Marcelino Oreja, ministro de Exteriores, tiene que hablar, Suárez tiene que ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y yo no digo que engañe al ministro de Exteriores, pero le hace redactar un discurso de presidente que va a hablar en Naciones Unidas y va a hablar, por tanto, de un proyecto occidental. Pero ese discurso ni va ni se pronuncia. Llega un momento, le dice a Marcelino Oreja que no va a ir y que haga, por tanto, el discurso como ministro. Y a continuación viene el cese de Marcelino Oreja, porque ha hecho unas declaraciones comprometiéndose a que pronto estaremos en la OTAN. Y viene el cese de Marcelino Oreja. Entonces, todo esto el rey lo va viendo, y lo va, el rey, tengo que mencionarlo, es que está así, el rey lo va viendo y empieza a tener conversaciones con embajadores, sea el de Alemania, sea el de Inglaterra, sea el de Francia, puenteando al ministro de Exteriores y puenteando al presidente de gobierno. Entonces ya empieza a haber una tensión humana, política y humana, entre Adolfo Suárez y el rey, fuerte. Hay momentos en que Adolfo Suárez, un día en una comida, él y Gutiérrez y Rodríguez Sahagún se reúnen con el ministro de la Defensa, se reúnen con Sabino, pero no en Zarzuela, sino en un restaurante, en Larbi, en concreto. Y Suárez dice, ¿qué le pasa al rey conmigo? Es como si me hubiese perdido el afecto, como si fuese la confianza, el cariño. Pues Suárez en esto era muy, muy sensitivo. Dice, yo antes, él venía a Moncloa, nos tuteábamos, jugaba al billar, entraba diciendo, aquí en esta casa hacen paella y no le invitan a uno, o se tumbaba en un sofá y yo en otro para tomar café. Había esa cosa de francachela. Y yo le cogía el codo. Él me decía, tírame del codo cuando veas que me estoy equivocando. Él con su casco, su moto, se presentaba allí de improviso y dice, ahora le voy a tomar el brazo y me repucha. Qué expresión más curiosa. Me repucha. Y Sabino dice, ya sabes que los reyes son caprichosos, de pronto tienen rachas y tal y cual. Había perdido hasta el feeling humano. Eso que decía, te empecé diciendo antes, ¿no? Decía Jaime Carvajal en su diario, ¿no? He estado con el rey, lo encuentro cada vez más distanciado de Adolfo. Está harto. Y se había roto.
A mí es que me llama la atención cómo se expresa en la relación de dos cuadros decisivos, estructurales, en la cabeza de una potencia como España, cómo se refleja en su relación personal y cómo tú la cuentas, dos proyectos de país llegado a ese punto, porque inicialmente es evidente que lo compartían y se apuesta por Suárez, pero dos proyectos de país enfrentados en los que se juegan los intereses fundamentales de la principal potencia del planeta como es Estados Unidos. Yo quería preguntarte por uno de esos momentos, hay varios muy interesantes el que tú relatas, y es el momento donde hay un enfrentamiento personal entre el rey y Suárez, y donde el rey le dice explícitamente o le plantea explícitamente el problema de la OTAN, entre otros, y le dice algo así como que en el país ya no pueden estar los dos, ¿no? Quería preguntarte por ese episodio porque refleja una contradicción estructural de política internacional y nacional en el enfrentamiento de dos hombres.
El rey le dice, por ejemplo, dos cosas. Una, que quiere ir al País Vasco. Y Suárez le dice que no es el momento. Y luego dice, y lo otro es lo de la OTAN. Entonces, dice, es que parece que es que estamos jugando a que yo digo blanco, tú dices negro. Yo digo que sí, tú dices que no. Y no estamos de acuerdo en nada de lo importante. Entonces, en este país, si, pensando lo que tú piensas, pensando lo que pienso yo, uno de los dos sobra. Y yo no pienso irme. Hay una cosa importante. En un principio, ¿por qué se elige? ¿Por qué el rey elige a Suárez? Teniendo en cuenta el guión de Boyer Stable. Sí. Porque es el más dócil. Creen que es un pelele. Creen que es un hombre sin proyecto. Frase de Torcuato. No tiene proyecto y hará lo que yo diga. Y porque viene de la derecha, viene del régimen, no suscita suspicacias ni sospechas. Se piensa que es un falangista. Ha estado en la Secretaría General del Movimiento. Entonces es el hombre que menos rechazo puede provocar en la fuerza del establishment franquista, por tanto de la continuidad. Y de otra parte es suficientemente joven y dialogante y tiene glamour y es atractivo, seductor, se decía, como para poder hablar con las izquierdas jóvenes de Felipe González, que empiezan entonces, y el más difícil iba a ser Santiago Carrillo, y ahí entre los dos se establece una química magnífica en el Chalet de Santana, en Pozuelo, en secreto, jugando los dos a James Bond, viéndose con coches distintos y tal, es muy bonita esa peripecia, yo la conozco bien, y bueno, y entendiéndose, son 6 horas, y mirándose a los ojos y diciendo, es que usted me va a legalizar, sí, bueno, a ver, yo sé que usted me va a legalizar, y el otro dice, yo sé que usted va a reconocer la monarquía, la bandera española, no, o sea, no va a levantar el puño ahora mismo en las manifestaciones de Algaradas, no va a levantar la Internacional. Y efectivamente es lo que va a hacer Carrillo, dar orden a sus camaradas de que pongan la bandera española. Les quiere, Adolfo le pide hasta que quite la hoz y el martillo. No puedo, está en todos los partidos comunistas. Y la independencia del PECUS, todo eso. Y hay que decirlo, Felipe González y el Partido Socialista Obrero Español eran los grandes enemigos de la legalización del PC.
¿En qué medida Suárez fue consciente o te consta de que fuera consciente que además, o más que además, que más que un golpe fascista, y no te hablo solo del 23F, aquello era un golpe americano?
Vamos a ver, hay una frase que puede dar una luz, una pista, que es de Alexander Haig, que entonces es secretario de Estado, secretario de Estado. Alexander Haig está el uso horario, hace que las horas de aquí, hay una diferencia de 7 o 8 horas con Estados Unidos, porque teníamos otro horario, no teníamos el horario europeo. Él está en ese momento en una ópera o en un concierto que ha organizado la embajada griega en Estados Unidos, en Washington, y él está en el palco con el embajador en Washington, y le pasan un telex de que hay un golpe de guardias civiles, le dicen, un golpe de guardias civiles en Madrid, y es cuando él contesta, bueno, va, o sea, esto es un asunto interno, o sea, no le da importancia porque sabe que ya está garantizado desde el día 18 en la investidura de Leopoldo la entrada en la OTAN, y cuando se quiere comunicar con Reagan está durmiendo. No dieron la importancia de un golpe militar que cambiase la situación. Eso por una parte. Por otra, el rey recibe al embajador de Bonn, el embajador de Alemania, y bueno, expresa, salió hace un par de años o tres este documento, porque fue desclasificado, pues expresa, bueno, si no sus simpatías, su comprensión, la comprensión con los golpistas, porque los considera que estos hombres buscaban el bien de España, el bien de la patria, estaban descontentos con cosas del gobierno, pero que no eran personas que quisieran hacer daño a nadie, no dispararon un solo tiro a matar, no hubo ningún herido, no hubo víctimas, y eran unos patriotas. Entonces el otro escribe a Alemania, el rey de España parece simpatizar, comprender, y además no quiere que sea muy severa la justicia con ellos. Hay una indicación al nuevo ministro de Defensa, que es Alberto Oliar, una indicación de parte del rey, que es que estén solo aquellos que han salido en la fotografía, o sea, los que han salido en la foto, aquellos que se han visto, que han sido vistos. Nada más. Es decir, que el banquillo, se lo voy a decir, el banquillo de acusados de los militares, de los civiles, ninguno. Ninguno. Está Escarres porque se empeña en estar, que eran falangistas que no entraban en ese gobierno. Y de militares, solo los que se ha sabido. Ni uno más. Y que queden exonerados toda la tropa y los suboficiales. Y luego hay el intento de que queden exonerados también los oficiales de la Guardia Civil, a cambio de que no comparezca un civil, un diputado, uno que ha intervenido en toda la trama, que es Enrique Mújica. Eso, como yo he seguido juicios, sé lo que hubo ahí.
¿Has respondido ya la pregunta de dónde estuvo Terence Todman, el embajador norteamericano, la noche del 23F?
Yo no lo sé, porque yo no lo sé, pero yo creo que estuvo en la embajada de Estados Unidos. Ajá. Creo que estuvo en la embajada de Estados Unidos. Vale. En su residencia, que está en la parte de atrás, la parte que da a Castellana. Si me dieras unos días, no sé, si me dieras unos días podría averiguarlo, porque yo sé que podría averiguarlo, porque, pero no averiguarlo ahora por gaseosamente, sino buscando algo escrito, pues porque tuvo conversaciones y hay un número de, fíjate, te va a extrañar, de la revista Vanity Fair, que parece muy frívola, en donde el redactor jefe de política, que se llama David López, ese número se titulaba USA Connection, me parece que se llama así. No French Connection, sino USA Connection, algo así, ¿no? Y estudia, investigó todo eso e incluso entrevistó a los embajadores y a los siguientes y a este y allá y al secretario de Estado. Y todo eso, yo tengo ese material. Y creo que ahí se dice que Terence Todman estuvo al habla con su antena americana, que está en la planta 9, está la sala Faraday, la embajada americana, y estuvo al habla con incluso con el rey, vamos, estuvo hablando con otros elementos. No sé cuál fue la noche de Terence Todman, pero vamos, no tiene que irse a Tánger para hacer esas conversaciones. Lo normal es que estuviese con mando en plaza, lo normal, no hay razón para desertar, y mucho menos si se ha producido algo tan sorprendente. Aunque él pudo saber que había preparativos de fin de semana, pero fueron preparativos que, antes te conté, pues que es que Armada y Tejero se conocen en la noche del 21, en la noche madrugada del 21 al 22, se dice pronto.
Estados Unidos participaba en toda la reconducción política en España, diseñó la transición española, e incluso llegado el momento en el que valoran que el proyecto que defiende Suárez, se dan cuenta que el proyecto que defiende Suárez es enfrentado a sus intereses, están dispuestos también incluso a una regresión democrática. Están incluso dispuestos a utilizar un arma que ya han demostrado que han utilizado en otros países, es decir, a consentir que antes que renunciar al grueso fundamental de nuestro proyecto, podemos estar dispuestos a utilizar un golpe de este tipo, un golpe fascista.
Bueno, es muy aventurado decir un futurible, ¿no? Un futurible, porque esto no es lo que ocurrió, no ocurrió. Pero lo que yo te puedo decir es que ellos no querían una involución. ¿Por qué? Porque los estados miembros de la OTAN hubiesen puesto el veto a España. Necesitaban un país que fuese democrático. Y un país en cuyo gobierno no entrase un comunista. Por eso que entraba era Tamames, que es un comunista asilvestrado y capitalista, ¿no? De entenderlo, ¿no? Ramón Tamames. Bueno, pues más, recordemos el caso de Aldo Moro y recordemos en Italia cuando...
No querían una involución, pero ponen la pistola encima de la mesa.
Cuando el PCI y el PSI, ellos, los americanos, eso hay documentos desclasificados, no podemos tener en la OTAN a un gobierno italiano, que tiene ministros que son comunistas. Porque entonces tiene todos los secretos de Estado. Que es el problema que puede tener Podemos, pero de pronto dice que va a cumplir palabra todo el estatuto de la OTAN, ¿no? O sea, todas las obligaciones de la OTAN. Y han fichado a un GEMAD. No es solo un GEMAD, es todo en la cabeza que es un secreto de Estado. Tiene todos los secretos defensivos del Atlántico Norte en su cabeza, salvo que sea un boniato, desmemoriado, ¿no? O los cambien por completo, ¿no? Entonces, Podemos no puede estar siniestrado, ¿eh? O sea, que es un hombre que tiene que estar si gobierna, tiene que estar plegado a todos esos mandatos, o va a durar menos que un merengue en la puerta de una escuela. Es decir, él y el teniente general.
Está claro.
La trama civil del 23F. Porque quienes se suman a este acoso y derribo de Suárez y, por lo tanto, a que desaparezca de la política en España cualquier posibilidad de que exista un proyecto de independencia nacional y de soberanía para España, es el conjunto del país. Y cuando digo el conjunto del país no me refiero a la población, me refiero a la clase política, a los empresarios. ¿Quiénes participan de esta trama civil, sobre todo de esta trama política? Porque tú hablas de que participan los principales agentes en presencia.
Sí. Este golpe de gobierno, ese cambio de gobierno, y este cambio, por tanto, ese sesgo, golpe de gobierno, para entendernos, empieza un año antes. Y hay unas reuniones en las que casi siempre asisten dos miembros del CESID. En este libro yo cuento quiénes son. Y se producen en la agencia EFE. Entonces está Luis María Anson. Y acuden empresarios, aristócratas, banqueros, gente del capital. Gente que defiende sus propios intereses financieros. y se habla en contra de Suárez, y se habla, no es que se hable de la OTAN, ¿no? Se hable de la necesidad de un cambio. España está atascada también, o sea, como había dicho antes, pues Felipe Adolfo Suárez estaba mermado, quebrado en su moral desde la moción de censura, y se había quedado como un hilo, un arroyo que solo tiene un hilo de agua. Es una frase que le llega a decir Abril Martorell, frase del rey, es que está seco. Estas reuniones siempre eran conspiranoicas, podríamos decir, más que conspirativas, porque de ahí no se solventaba qué se iba a hacer, pero que algo había que hacer. Casi siempre aparecía algo, había algún coronel, algún general. Bueno, pues todo esto es durante un año. Nosotros, los periodistas, éramos frecuentes, por lo menos columnistas, éramos frecuentemente invitados a reuniones, las lentejas de Mona Jiménez, comidas en Tataglia o cualquier restaurante italiano, con políticos, el Club 24, con Felipe González, con Osorio, con gente de la izquierda, de la derecha, bueno, donde con Moedano, donde se habla del PC, ¿no? y gente más importante de los partidos, en los que ya se iba hablando cada vez más de un gobierno de concentración. Eso era el ruido de sables, y hablar de gobierno de concentración es durante un año, o sea, un año oyendo hablar de ruido de sables. Entonces, ojo, que viene el coco, vamos a unirnos todos y a salvarnos. Esa era la idea, pero en el fondo era estar catequizándonos para que aceptáramos una moción de censura y un gobierno de coalición. Bueno, entonces, esta es la trama civil. La trama civil no es buscar los 100.000 hijos de San Luis en unos falangistas del monte. No, 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 no. Eran señores con acta de diputado del Congreso, no ya senadores. Eso no interesaban. Una moción de censura se hace, y una alternativa y una cuestión de investidura se hace en el Congreso de los Diputados. Las reuniones son muchas, múltiples, de comedores, en cenáculos, en domicilios, en casa, en la finca de Armada, en el pazo que tiene Gallego. Van a verle a Jordi Pujol, fueron a su casa, a Roca y Uñel le buscaron comiendo las mongetas, que se llaman las canonges. Bueno, cada uno en su sitio, llamadas telefónicas, encuentros. En la ciudad, entonces, Madrid, sin más, vamos. Entonces, incluso en un avión, Rojas Marcos me contaba cómo Felipe González le dice: hasta aquí hemos llegado, a este tío hay que echarlo. ¿Quién es este tío? Adolfo Suárez. Y echarlo, pero quedan todavía 2 años. Pues hay que echarlo. ¿Y poner a quién? pues a un militar, a alguien que ponga a un militar. Y Rojas Marcos, bueno, además Rojas Marcos lo dijo inmediatamente en la prensa, ¿no? Dijo, un militar, pero si salimos de una dictadura de un militar, 40 años, ¿quieres poner otro militar? No, esto sería para preparar unas elecciones y el cambio. Bueno, es decir, que se hacía, esa era la trama civil. Periodistas, pues estaban el Imparcial, que no era imparcial, por supuesto, Julio Merino, estaba el Alcázar, que era la dinamita pura, de solución límite, situación límite, hasta aquí hemos llegado, ni un paso más, etcétera. Bueno, que eran el colectivo Almendros, que eran militares, estaba Pablo Zalcada y tal. Y eso. Bueno, aquí en este libro cuento yo quiénes redactaban y quiénes firmaban, que era uno era el redactor, otro el que firmaba. Estaba el Alcázar, estaba el Imparcial, estaba el ABC, estaba parte de La Vanguardia, y luego había emisoras que ayudaban también. Bueno, y que no sé, pero en Televisión Española no hubo precisamente una actitud muy gallarda ese día, poniendo muñequitos, ¿no? Películas de muñequitos. Es decir, que en algún momento se pudo haber hecho algo, ¿no? La misma grabación de Televisión Española, o sea, Televisión Española sigue siendo cómplice todavía a estas alturas de cuántos mensajes grabó el rey. Sí, porque se equivocó, porque son un reloj o porque eran distintos mensajes. Y por qué desde las 9 de la noche que viene televisión hasta la 1 y 10 y 13 de la madrugada no se emite el mensaje. En fin, todavía cosas que hay que esclarecer. Todos ellos se han desclasificado y no se han desclasificado. O sea, ¿dónde están las...? Se grabó todo. ¿Dónde están las cintas? Se grabó todo. Todo lo hablado por el rey tenía solamente un teléfono de secrafonía, uno solo. Los demás eran línea de telefónica española, CNT, entonces Compañía Nacional Telefónica Española. Todos las llamadas que hizo o le hicieron, de capitanes generales, tenientes generales, generales, coroneles, porque el rey, yo llegué a tener que hablar con coroneles. El que mandó entrar en televisión era un coronel, el del regimiento Pavía. Todo eso está grabado. Y además, y todo lo que ocurría dentro del Congreso, que en el Congreso hubo una operación closet, de ir quitando, cerrando líneas, hasta que Tejero tuvo que llamar desde el radioteléfono de Suárez para hablar con su familia y para hablar con Milans del Bosch. Es decir, que toda esa operación estaba dirigida desde Telefónica, bueno, dirigida a la operación esta de cerrar, de insolonizar. Dejaron solo una línea, la del presidente, el Landerino Lavilla, el presidente del Congreso de Diputados, que es desde donde habló Fraga. Y esa línea también tiene su razón de ser que estuviera abierta, porque si había que hacer unas consultas previas para la elección de un nuevo presidente, armada en este caso, se tenían que hacer yendo los diputados líderes, que eran los que estaban secuestrados casualmente en Carillón, en el salón de relojes del Carillón, eran los que tendrían que haber ido a la Zarzuela. Y si ellos no podían ir porque estaban detenidos por las armas, tendría que venir el rey o tendrían que hacer a través del presidente del Congreso una consulta telefónica, evacuar unas consultas para que todo se hiciera dentro de los límites de la Constitución sin llegar a romper las costuras. Todo esto se grabó y además ese día sé por Sánchez Terán, que era el presidente entonces de Telefónica Española, que el delegado del gobierno en Telefónica, que se llama Camuñas, Julio Camuñas, no el ministro, es el que ordenó que se grabase todo porque era una moción de investidura. Pues bien, yo me pregunto, la caja negra del golpe, que son todas esas cintas grabadas, de todas las conversaciones con Zarzuela, con Interior, con la Junta de Subsecretarios o Gobiernillo, con Congreso de Diputados, con Buenavista, que era el centro militar, con la JUGEM en Vitruvio, ¿dónde están? Han pasado 35 años y aquí no se ha desclasificado nada. Eso hay que desclasificarlo. No solo unas cintas botejaras de Tejero hablando con García Carrés. Ánimo, venga, Antonio, valiente, tú, tal. O Carmen, Antoñito, te han dejado solo. Eso no es. Las cintas, las conversaciones. Esa noche fue la noche de los teléfonos, no la noche de los transistores. La noche de los teléfonos. ¿Qué capitanes generales le dijeron al rey? Estoy dispuesto a lo que sea. ¿Qué contestó el rey? ¿Por qué el rey dijo, y una vez dicho esto, no puedo volverme atrás? Es que antes se había vuelto adelante, etcétera. Todo eso está virgen.
¿Cuándo España ha sido más independiente de Estados Unidos? ¿En la monarquía parlamentaria, con el bipartidismo, o en el franquismo?
En el franquismo, no. Curiosamente, no a partir de cierto momento. Una vez a Franco se le admite, tapándose las narices, pero se le admite en la ONU, y se hace el concordato de la Santa Sede, que es lo primero que abre puertas, y una vez se acepta el tema de las bases y se garantiza, es que hay mucho más, porque desde aquí nuestros servicios, que entonces se llamaban SECED, servicios de inteligencia, ayudan a lo que podemos ayudar, porque ayudan a la OTAN y ayudan a, es que es a la OTAN, ¿no? Llevando a Alemania la información que podemos obtener desde los servicios de espionaje que teníamos en, que quizás sigamos teniendo, en Canarias, los subterráneos aquellos, y en La Mancha, que ahí todavía están unas bolas y una especie de torres y tal y cual, unos centros de escucha, de captación. Pero nosotros teníamos unas escuchas aéreas y unas escuchas náuticas, ¿no? Incluso se nos había pedido, en tiempos de Franco, en tiempos de Carrero, el proyecto Darlington, que era pasar un cable subterráneo desde desde Ceuta o Melilla, una de las dos ciudades, o Islas Chafarinas, hasta Tarifa, para controlar el tráfico naval ruso, soviético, o sea, la sexta flota y otra la cuarta escuadra, me parece, ¿no? Bueno, pues que iban disfrazados de buques oceanográficos, pero eran, y también había submarinos. Bueno, entonces, en esos momentos, vuelvo a la bomba atómica, y voy a la época de Muñoz Grandes, para situar cuando yo históricamente tengo noción de que hay una dependencia. Muñoz Grandes es partidario de que tengamos esa independencia y de que tengamos nuestra bomba atómica. Y de que no, hay una cosa de arrogancia, de decir nosotros no nos rendimos, ¿no? Somos nosotros. Y de querer ser como Francia, ¿no? Bueno, una potencia no mayor que Francia, pero no muy menor. Y aliada con Francia, éramos más fuertes. Bueno, incluso pues Francia es la que hace que ayuda a Israel en el año 67. Bien. Y Estados Unidos se da cuenta y es cuando inmediatamente interviene ahí. Pero Francia había entregado un reactor, como a nosotros nos entregaban de ellos, había entregado un reactor atómico a Israel, que lo usaba más que nosotros. Cuando el entonces teniente coronel Guillermo Velarde, físico cuántico Guillermo Velarde, porque le dijeron además que no utilizase la graduación militar para que nadie pudiera darle una orden, porque él era un secreto militar. Uh-huh. Esto me va con, ha ocurrido lo de Palomares y todo eso, ¿eh? Palomares, el conflicto, la bomba atómica aquella, y va con Gutiérrez Mellado, perdón, va con Muñoz Grandes a hablar con Franco, y les pone el proyecto lo tiene hecho. Uh-huh. Y luego le dice que tenemos el uranio y que tenemos el Vandellós, que tenemos el reactor y que podemos hacerlo y que tenemos Sahara para explotarlo. Franco le escucha y luego le dice, juega con su apellido, usted es familia de los de Daoiz y Velarde, ¿sí? Sigue teniendo usted el mismo coraje, el genio que sus antepasados y tal cual. Pero con coraje, en este caso, contra los franceses se pudo luchar, pero ahora contra Estados Unidos no podemos, porque dependemos. Hizo este gesto. Dependemos. O sea, nos pueden cerrar el grifo. No podemos permitirnos eso. Pero esto se hace en secreto, mi general. O sea, otros seguirían ¿desde dónde trabajaban ellos? Desde la Junta de Energía Nuclear, la GEN. Yo seguiría trabajando en esto y la gente no sabe qué estoy haciendo. Y además, yo viajo a Estados Unidos y voy a los laboratorios de ellos y estamos hablando de mil cosas que nos entendemos los profesores y no tienen por qué saber lo que yo estoy haciendo. Se sabría, Velarde, se sabría, así como hablaba Franco, se sabría, Velarde, se sabría. Entonces, dependemos, no podemos permitirnos. Eso lo he contado yo en un libro anterior a este que se llama El precio del trono. Está por primera vez Velarde cuenta estas conversaciones y como Muñoz Grandes se empeña en que sí, Muñoz Grandes sale, le hace capitán general y lo manda al Escorial. cosas muy de Franco, al que enreda se le enfaja, ¿no? Pero en ese momento, de ese momento tengo yo constancia y conciencia de que España depende económicamente.
Uh-huh.